Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Comienza un fin de semana que ya está marcado por el temporal. La borrasca Juan trae lluvia, nieve y temperaturas extremas, y ahora mismo la Dirección General de Tráfico informa que 63 carreteras españolas están afectadas por el temporal de nieve, 6 de la red principal y 57 de la secundaria, y también por las lluvias. En Badajoz varias carreteras, como la salida a Talavera La Real, están cortadas por inundaciones. Una de las carreteras más afectadas durante el viernes ha sido la N122 de Soria, donde hace unas pocas horas los casi 500 vehículos ligeros atrapados han sido liberados. Un punto en el que la Unidad Militar de Emergencias de Zaragoza ha tenido que movilizar efectivos para colaborar con las patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Tráfico de la Guardia Civil. COPE Soria, Sonia Maroto.
Los 600 conductores atrapados en la Nacional 122 en Soria por el temporal de nieve han podido ser rescatados antes de la madrugada gracias a las tareas de limpieza que se han llevado a cabo entre los puertos del Madero y de la Omeñaca. Los vehículos ligeros han sido los primeros en salir, escoltados en sentido Soria, y posteriormente lo han hecho los vehículos pesados que aún permanecían en la zona. Alrededor de 60 camiones descansan a estas horas en cabina en la localidad de Matalebreras. La preocupación se centra ahora en las temperaturas extremas de hasta 15 grados bajo cero que se esperan esta madrugada en Soria, dado que la nieve podría dejar paso al hielo y complicar aún más la situación en las carreteras de la provincia.
Recordamos, si vas a coger el coche esta noche o este fin de semana, en el caso de que haya previsión de nevadas, de carreteras congeladas, hay que aplicar medidas como revisar el líquido anticongelante, revisar los frenos, llevar siempre cadenas y, por ejemplo, también controlar los neumáticos. Además de, por supuesto, extremar la precaución y tener paciencia. Prácticamente toda España va a estar este fin de semana en alerta por bajas temperaturas. Cayetano Torres, portavoz de la AEMET, nos cuenta la previsión de tiempo para este fin de semana.
Prevemos que la borrasca termine su paso por la mitad sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas descenderán, siendo avisos rojos por riesgo extremo de temperaturas de hasta menos 14 grados en Soria. Este domingo esperamos cielos poco nubosos, a excepción del extremo noroeste principalmente, donde podrá haber alguna lluvia débil en el extremo más occidental de Galicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga tras la resaca de la Copa del Rey, con sorteo incluido, Nacho Camuñas.
Sí, lo ha hecho con un partido con el Alavés 1, Cádiz 0, una victoria la de los vascos, que deja a Sergio González sentenciado como técnico de los cadistas. Su portero, Conan Ledesma, no ha dudado en mostrarle su apoyo tras la derrota.
Claro que confiamos en nuestro técnico, como confiamos en su momento cuando llegó y estábamos en esta misma posición y lo logramos sacar en una situación muchísimo peor. Vinimos a esta cancha y lo pudimos sacar. Ahora estamos en una situación tal cual, con muchos partidos por delante. Claro que confiamos en él, confiamos también en nuestro trabajo. Por eso necesitamos que la gente también confíe, aunque les cueste por los resultados, pero necesitamos que confíen.
Y ya conocemos los cuartos de final de Copa del Rey, que se jugarán el próximo martes, miércoles y jueves. Celta, Real Sociedad, Mallorca, Girona, Athletic Club Barcelona y Atlético de Madrid, Sevilla. Esta será la última eliminatoria a partido único. Este sábado continúa la jornada y desde la una podrás seguirla en tiempo de juego con estos partidos. Rayo Vallecano, Las Palmas, Villarreal, Mallorca, Valencia, Athletic Club y Celta, Real Sociedad.
Además, hay que recordar que Carlos Alcaraz disputa esta madrugada su partido de la tercera ronda del Open de Australia ante el chino Shan Yun-gen. Desde Australia, Ángel García Muñiz.
Aunque todavía hay que esperar un poquito para que Carlos Alcaraz salte a esta Rod Laver Arena, porque se está jugando el partido femenino anterior, también entre dos chinas, Zen y Wang. De momento 3-2 para Zen. Cuando termine este partido, saltará Carlitos Alcaraz ante Yun Chen San, un chino de 18 años, bastante desconocido, recién llegado al circuito, del que ha tenido que ver vídeos de YouTube para prepararse y al que evidentemente necesita ganar para estar en los octavos de final. En un ratito, en breve, Carlos Alcaraz, Yun Chen San.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La ciencia afortunadamente avanza y todavía no hemos dicho nuestra última palabra, ni muchísimo menos. Te quiero presentar a Zosure Valpina. Es un nuevo tipo de antibiótico bautizado con este nombre raro y aquí se le da la bienvenida más que nada para que sepas de qué va todo esto. Bueno, pues resulta que este nuevo antibiótico funciona muy bien contra una superbacteria que a día de hoy es mortal y que se cobra muchísimas vidas cada año. Pero claro, ¿cómo surge y cómo se descubre algo así? ¿Cómo se desarrolla? Y sobre todo, ¿cómo se prueba en nuestro organismo? Bueno, pues lo mejor de todo es que para responder a estas cuestiones, en Poniendo las Calles, tenemos el placer de contar con Bruno González, que es el director de la Universidad y de la Unidad de Resistencias a los Antibióticos y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, además de asesor de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra este gran problema. Bruno, yo sé que es tarde. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Bien, vamos a ir paso a paso para intentar explicar todo de la forma más sencilla posible a todos nuestros ponedores. ¿Es tan frecuente como parece todo esto de las superbacterias o superbacterias superresistentes?
Es muy frecuente, es algo que va, además, está siendo cada vez más frecuente. Hablábamos de superbacterias hace 10 años diciendo, uy, fíjate, ha aparecido una en un hospital en la India o excepcionalmente. Y ahora no hay ningún hospital español en el que no tengamos superbacterias. Así que sí, las superbacterias están aumentando en número, cada vez tenemos más y cada vez pues tenemos que tener más precaución para que no nos infecten, no nos afecten y bueno, para que no infecten nuestras heridas, para que no acaben con nuestra vida. Entonces sí, es un problema porque va muy en aumento.
Además, Bruno, he leído que Alexander Fleming, el padre de la penicilina, ya advirtió sobre esta amenaza invisible de la que estamos hablando antes incluso de que se convirtiera en una amenaza tan real. Recuerdo que fue nada más y nada menos que en un discurso tras recibir el premio Nobel de Medicina. Bruno, ¿realmente por qué se trata de una amenaza tan importante?
Bueno, tienes razón en que, y haces bien en comentar, es un proceso realmente natural. Es decir, las bacterias en el medio ambiente ya se van encontrando antibióticos, en el medio ambiente ahí fuera hay hongos que producen antibióticos y bacterias que se encuentran con estos hongos. Así que las bacterias ya en la naturaleza aprenden a resistir a los antibióticos. O sea que es inevitable. Y ya lo vio Fleming, aislando de la penicilina del hongo, diciendo, pues fíjate, las bacterias rápidamente se pueden hacer resistentes a este antibiótico y a cualquier antibiótico. Es decir, que es un fenómeno natural con lo cual tenemos que convivir. El problema está en que cuanto más antibióticos utilicemos, tanto en medicina humana, pero también en medicina veterinaria, cuantos más antibióticos se utilicen, más se acelera esa formación de bacterias resistentes a los antibióticos, que como te decía, es inevitable, pero se acelera mucho cuanto más antibióticos utilicemos. ¿Y cuál es el problema? Que como estamos desarrollando muy pocos antibióticos, el acelerar la formación de bacterias resistentes a los antibióticos sobreutilizándolos o utilizándolos demasiado, significa que rápidamente nos estamos quedando sin herramientas. Estamos como fusionando las herramientas que tenemos, los antibióticos que tenemos disponibles, y nos estamos quedando ya sin antibióticos nuevos para curar esas superbacterias. Y entonces ese es el problema, que tenemos que ser mucho más precavidos en la utilización de los antibióticos, porque según los estamos utilizando actualmente en España y en el mundo, vamos encaminados a quedarnos sin antibióticos en muy poco tiempo.
Estamos haciendo radio en directo. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Antes hablaba de muertes al inicio, pero claro, ese es el punto final de todo este problema. Sí que quiero preguntarte, Bruno, ¿cómo pueden afectar estas superbacterias a nuestra salud?
Estas superbacterias nos afectan constantemente, constantemente. Bueno, hay que diferenciar, no es lo mismo virus que bacterias, y los virus típicos de gripe, COVID, etcétera, esos son virus. Bacterias nos afectan cuando alguna de estas enfermedades se complica, y entonces necesitamos un antibiótico para curarnos, pero se utilizan mucho los antibióticos también en nuestros hospitales. En los hospitales, cada vez que tenemos un trasplante, como se ha comentado antes, cada vez que tenemos una cirugía mayor, necesitamos antibióticos para poder sobrevivir a esa cirugía. Quirófanos no son estériles, entonces normalmente hace falta tratamiento antibiótico porque además en el hospital también hay bacterias, de estas superbacterias, entonces sí, hace falta utilizar antibióticos en los hospitales. ¿Y cuál es el problema? Pues que utilizando esos antibióticos en los hospitales y habiendo superbacterias, el problema está en que muchas veces nos infectan bacterias en los hospitales que al final no podemos curar. Es decir, si entramos gratuitamente a un hospital para hacernos una operación que no sea realmente muy importante, la probabilidad de que nos infecte una bacteria súper resistente a los antibióticos es alta. Entonces nos tenemos que plantear realmente hasta qué punto debemos utilizar la cirugía o ir fácilmente o rápidamente a un hospital cuando realmente sabemos que en los hospitales podemos adquirir una de estas bacterias súper resistentes. Y de la misma forma pasa en animalitos, cosa que estamos comentando poco. Los animales utilizamos antibióticos también y también tenemos que utilizar prudentemente los antibióticos en animales de producción de alimentos y en los animales de compañía. O sea que siempre utilizar prudentemente los antibióticos, pero también tener cuidado porque si entramos fácilmente en prácticas de riesgo, pues entonces nos evitaremos más con estas superbacterias y, como decía, muchas veces estas superbacterias acaban matando a los pacientes y decimos, ah, fíjate, no tenía que haberme operado en esto, tenía que haber tenido cuidado. Así que es importante que tengamos mucho cuidado y que, porque estas superbacterias, como decía, están presentes en todos nuestros hospitales.
Bruno, yo lo que pienso es que, de todos modos, imagino que no todas las personas estaremos en riesgo, y mucho menos en riesgo elevado. Y también que, bueno, hay que transmitir a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando a través de la cadena COPE, un mensaje de tranquilidad a todos nuestros ponedores en este caso.
Sí, o sea, en general es un problema. O sea, que yo creo que si quieres que lancemos un mensaje a los oyentes, muchos oyentes utilizan antibióticos. Y la mayoría de los españoles tenemos antibióticos en casa. Esos antibióticos que se utilizaron algún día y que al final luego nos sobraron, pues tenemos, fíjate, esta amoxicilina me la dieron y me la tomé, me dijeron 8 días, pero como ya me encontraba bien a los 5, pues la dejé utilizar, pero me quedan. Y entonces la siguiente vez, entonces en España hay mucha automedicación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, cada uno puede hacer algo contra la resistencia de los antibióticos, que es utilizar prudentemente también él o ella los antibióticos. Los antibióticos que tenemos en casa no los podemos tirar a la basura, porque si los tiramos a la basura, en la propia basura y en las aguas residuales, etcétera, etcétera, van a producir también resistencia a los antibióticos. Es que hay que coger los antibióticos que tengamos en casa y llevarlos a una farmacia. En las farmacias tienen lo que se denomina un punto sigre. Y en esos puntos sigre es donde ya apenas se cogen todos los medicamentos y se incineran, de forma que ya no producen más resistencia a los antibióticos. Entonces me gustaría, mi lucha es que ningún español tenga antibióticos en su casa. Y que es posible, porque realmente si pensamos en otros países, por ejemplo en Suecia, en Noruega o en Holanda, ningún ciudadano tiene antibióticos en casa, mientras que en España somos de los países de Europa donde más personas tienen antibióticos en su casa. Entonces, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? Claramente no tener antibióticos en casa, nunca automedicarse con un antibiótico, nunca, ni a ti mismo, ni a tu animal de compañía, ni a tu animal de producción de alimentos. Perdón. Y también, muy importante, acabar con el curso de antibióticos exactamente como nos lo han prescrito, tanto para nosotros como para nuestros animales. Eso es importantísimo. Claro. Porque si uno acorta, de repente, cuando ya se empieza a encontrar bien, acorta de repente la cantidad de antibióticos que está utilizando, resulta que eso también acelera, dejan vivas algunas bacterias resistentes en el organismo de ese el paciente, y resulta que acelera también la formación de bacterias resistentes a los antibióticos. Es decir, acabarse el curso, si son 8 días, son 8 días, aunque te encuentres ya perfectamente al día 5. No tener antibióticos en casa, y luego cuando vamos al médico o al veterinario, no insistir en que necesitamos antibióticos. Con muchas enfermedades hay que tener un poco de paciencia, con lo que decía antes de estas enfermedades víricas, con gripe, con COVID, hay que tener un poco de paciencia, no hay fórmulas mágicas, que realmente no hace falta antibiótico, pero hay que tomar agua, analgésicos, ibuprofeno o aspirinas o paracetamol, que nada tiene que ver con un tratamiento antibiótico, pero que realmente con eso es suficiente. Entonces, pasa también con cuando nuestros niños están enfermos, que muchas veces insistimos, ¿tenemos un antibiótico? No hay que insistir ni al médico ni al veterinario en que nos den antibióticos, porque eso realmente es muy perjudicial. Cuando se toman antibióticos que realmente no son necesarios.
Claro que sí, me parece un mensaje que hay que lanzar, me parece bastante importante. Mira, te quiero decir un nombre, antes lo pronunciaba y la verdad que cuesta leerlo, ¿no? Zosuravalpina. ¿Qué es y cómo funciona? Hay mucha esperanza en torno a esto.
Bien. Comentábamos antes que tenemos una crisis de resistencia a los antibióticos porque no estamos descubriendo nuevos antibióticos. Llevamos 30 años sin descubrir una nueva familia de antibióticos. es decir, un antibiótico que actúe en un sitio distinto a la bacteria que los antibióticos que conocemos. Estamos desarrollando antibióticos nuevos, pero siempre son como pequeñas variantes y pequeñas modificaciones de los que hay. Y eso las bacterias muy fácilmente aprenden a resistir a esos. Ahora se ha desarrollado un antibiótico de una familia nueva, este de aquí, que realmente actúa no contra muchas bacterias, contra una bacteria específica de esas que adquirimos o que nos infectan sobre todo en los hospitales. Por eso antes he hablado de los hospitales, que se llama, es una bacteria que se llama Cretobacter. No es muy importante saber el nombre, pero sí sabemos que es una bacteria hospitalaria. Sin embargo, creo que ha habido en los medios en general una especie de sobreesperanza respecto a esta molécula. Esta molécula funciona, y funciona contra esta bacteria, Acinetobacter. Funciona contra esta bacteria, Acinetobacter, es resistente a prácticamente todos los antibióticos, o sea, eso también está muy bien, pero solamente ha funcionado por ahora clínicamente en ratoncitos. Pues, ¿eso es importante? Sí, es importante, está bien. Pero faltan ahora al menos tres tipos de ensayos para que esto a lo mejor pase al mercado. Y muchas bacterias, muchas moléculas nuevas, no solamente antibióticos, sino también contra el cáncer o contra otras, se quedan estancadas en alguna de esas tres fases todavía que quedan. Entonces yo no sería tan optimista respecto a esta molécula, que sí que está muy bien, que avancemos, etcétera, etcétera, pero todavía falta mucho. Entonces creo que sea, pues eso, pues vamos, a veces como nos hace falta un antibiótico nuevo, pues al final en muchos medios es así, ¿tenemos un antibiótico? No tenemos un antibiótico nuevo. Faltan tres fases. La primera es la fase 1, que es a ver cómo lo soportan los seres humanos sanos este nuevo antibiótico, una nueva molécula que nosotros no hemos visto nunca. Se llama un ensayo clínico de fase 1. Se van a coger 20 o 30 personas sanas y se les inyecta un poquito de esto. Y en cuanto a estas personas no les pasa nada, se pasa a la fase 2. Pero ya ocurre muchas veces, como el ser humano jamás ha visto esta molécula, de repente, si le inyectamos a 20 o 30 personas, imagínate que a 15 de ellas le sale de repente un pequeño sarpullido, que a lo mejor en el ratoncito no sale. Pues se olvidó ya la molécula esta, ya no puede funcionar, algo hace contra la piel del ser humano y se echa para atrás y hay que empezar casi otra vez de cero. Entonces es muy fácil que se quede en la fase 1. En la fase 2, si no pasa nada en la fase 1, hay que ya empezar a utilizarlo con unos cuantos pacientes. Y luego en la fase 3 ya, con aproximadamente más de entre 1.000 y 3.000 pacientes. Entonces todavía falta mucho y hay muchos todavía como cuellos de botella para pensar que esta molécula vaya a llegar al mercado. Que ojalá, pero todavía falta mucho. Esa es la diferencia entre hacer un experimento en un ratoncito o empezar a hacerlo en seres humanos.
Desde luego que sí. Pero Bruno, en el hipotético caso, y aquí somos muy esperanzadores, ¿no?, de que todo salga bien, ¿qué va a suponer tener un nuevo antibiótico como este que nos acabas de contar?
Sería un pequeño paso y podríamos probablemente salvar vidas humanas. Pero como hay muchas otras bacterias que producen también enfermedades, no nos podríamos quedar parados ahí. Pero efectivamente podríamos reducir algo la mortalidad por superbacterias en nuestros hospitales, porque tendríamos una herramienta más contra Acinetobacter. Pero ya en los experimentos de ratoncitos se ha visto que algunas bacterias de Acinetobacter ya aprenden a ser resistentes, como había dicho ya Fleming en su día, y habías comentado tú muy bien, ya se pueden hacer resistentes. Entonces habrá que ver cuántas bacterias en un ser humano se hacen resistentes y si no son muchas, pues podremos utilizar el antibiótico durante mucho tiempo. Pero si son bastantes, ese antibiótico no nos durará mucho y tenemos que utilizarlo con mucha precaución. Es lo que significa, que tendremos que utilizarlo con mucha precaución y confiar en que las bacterias no sean muy resistentes muy rápidamente contra él.
Pues confiemos que todo salga bien, porque esto nos viene bien muy bien a todos. Bruno González Zor, no le quito más tiempo, asesor de la Organización Mundial de la Salud y todo un crack en este tema tan complejo como son las superbacterias. Gracias por estar esta madrugada con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Cuando queráis, y como decías, estoy seguro de que entre todos podremos luchar contra ello.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora tengo que confirmarte que están pasando cositas.
Pues sí, Pulpo. Están pasando bastante cositas y hay que hablar de la sequía. Pero no de la forma en la que lo solemos hacer. Nos tenemos que remontar, ojo Pulpo, a 26 años atrás, a las Navidades de 1997. ¿Por qué, te preguntarás? Porque ese año a Emi y a Manolo les robaron su coche.
¡Qué pasa, el desgraciado!
Ellos lo denunciaron en su momento, pero el coche no volvió a aparecer. Hasta ahora, los estragos de la sequía han hecho que muchos ríos, lagos, pantanos se queden sin agua. Y precisamente en el pantano de Riu de Cañes, en Tarragona, la falta de agua ha hecho que apareciera un coche volcado.
¿Pero qué me dices?
Pues sí, te lo digo. Cuando llegó la policía y analizó de qué vehículo se trataba, buscaron en los archivos y encontraron que sus dueños eran Emi y Manolo. Claro, cuando les llamaron, se pensaban que les estaban gastando una broma.
¿Eso no posible es?
Pues sí que es posible, y de todas formas, el coche ha sido encontrado, claro, pero el caso todavía no se ha cerrado y probablemente no se cierre nunca. El coche, por supuesto, estaba inservible. Es que menuda historia, ¿eh, Pulpo?
Tremendo, tremendo, eso es tremendo.
Sí, sí, sí. Y una pregunta, ¿a ti te gustan los monos?
Me gusta ver los vídeos. Bueno, los vídeos de los monos me llaman mucha atención. ¿Sí? Los comportamientos son muy chulos.
Pues, Pulpo, te tengo que decir que hay que tener cuidado con ellos porque a la mínima te quitan todo.
¿Perdona?
Sí, sí.
Los de Gibraltar quitan mucho, ¿verdad?
Los de Gibraltar quitan mucho, sí. Y también los de Bali, en Indonesia, porque hay muchos y son muy famosos por robar a los turistas que van a verlos. Esto pasa sobre todo en el templo de Uluwatu, al sur de Kuta, una zona turística de playa en Bali. Es un lugar que destaca por la cantidad de monos que habitan de la especie macaco cangrejero y son conocidos por molestar y robar objetos a los turistas.
¡El asqueroso!
Sí, y pues hay un vídeo en el que a una turista, bueno, una turista está intentando hacerle una foto a uno de los monos y este le quita el móvil.
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
Y es que fue una batalla porque el mono no quería soltarlo. Se muestra reacio en un principio, pero la mujer empieza a negociar con él. ¿Qué, cómo lo hace? Pues comienza a buscar en su bolso y saca una pieza de fruta. Se la da al mono, pero este, pese a coger lo que parece ser una manzana, le niega con la cabeza. Es entonces cuando la señora le da una nueva pieza de fruta y ahí el animal suelta el móvil y se pira con su comida. Así que, Pulpo, si estabas pensando en viajar a Bali, llévate un par de kiwis por si acaso, por si pierdes el móvil.
Desde luego que sí.
Porque, cuidadito, ¿eh? Y nos vamos también a otro país, a la India, a Hyderabad, porque un repartidor de comida se ha vuelto viral después de aparecer montado en un peculiar vehículo. Ante la escasez de gasolina en su región y para cumplir con todos los pedidos de forma puntual, Syed Farooq, este repartidor, cambió su moto por un caballo.
Buena suerte.
Claro, imagínate haber pedido una hamburguesa, sushi, un kebab, lo que sea, y te llaman al timbre y está el hombre subido a un caballo. Al parecer, en la India, estos trabajadores tienen obligación a veces de entregar el pedido en 10 minutos o menos, una tarea muy complicada. Pues bien, ante el peligro que esto supone, sobre todo en las carreteras de la India, Farooq ha querido protestar de esta manera.
No hay huevos.
Pues sí que lo ha habido. La originalidad de la India, Pulpo, que al final sus calles van a parecer la fiesta del rocío un día sí y al otro también, ¿eh?
Qué maravilla.
Imagínate. Y ojo a esto, Pulpo, literalmente ojo a esto. Un hombre de 30 años en Malasia ha sobrevivido milagrosamente después de que los cirujanos le retiraran un clavo de 3 centímetros incrustado en el cerebro. Se pasa, el accidente ocurrió en la obra donde trabajaba, donde el hombre, sin llevar gafas de protección, usaba una pistola de clavos. Al tratar de solucionar un atasco en la herramienta, disparó accidentalmente mientras miraba directamente al cañón.
Tengo una idea.
Sí, no fue la mejor idea. La imagen, la radiografía, no es para todos los públicos, ya que se ve, se aprecia cómo el clavo está entre los dos ojos. Y es que se desvió a milímetros de su ojo izquierdo y pese a que penetró el lóbulo frontal de su cerebro, causando fractura en la cuenca ocular, gracias a la intervención de los cirujanos, este hombre salió indemne, ya que le extrajeron el clavo de 3 centímetros que tenía dentro de su cabeza. De verdad, Pulpo, que hay gente para todo.
Sí, 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 para todo, ¿eh? Tiene que ser desagradable tener eso ahí en la cabeza clavado, ¿eh?
Hombre, tiene que ser una sensación. No me lo quiero imaginar.
Como para tomarte un Ibudol.
No. Bueno, sí, hombre, por supuesto. Y 3 Ibudoles también, claro. Y ahora vamos a viajar a otro país, hasta Brasil. Un buen lugar, ¿eh? La verdad que buen calorcito allí, buen festival. Pues bien, en la localidad de Ipatinga, un hombre se tomó muy en serio un sueño que tuvo.
I have a dream.
De nombre Joao, una noche soñó que debajo de su casa había escondida una gran cantidad de oro. Al parecer, un espíritu se le apareció y se lo hizo saber. Pues atención a esto, porque no estamos hablando del típico hoyo que haces en la playa. Excavó hasta 40 metros de profundidad.
¡Este tío es un campeón!
Lo empezó en su cocina y estuvo más de un año con su sueño. Llegó a contratar incluso a dos personas para que le ayudaran. Al final, Joao no encontró el oro pese a su insistencia y trágicamente, Bulpo, el brasileño falleció en el intento. Cuenta un amigo que el asiento en el que bajaba al fondo se empezó a tambalear con un final desgraciado para Joao. Así que cuidado con los sueños que tenemos, Bulpo.
Pobrecillo.
Sí, y ahora te tengo que hablar de lo que transportaba un camionero. Yo sé que una gran mayoría de nuestros ponedores son camioneros.
Muchísimos.
Y no creo que a ninguno se le haya pasado por la cabeza transportar esto que te voy a contar. En la A4, a la altura de Tembleque, en Toledo, el pasajero de un coche captó una anomalía en lo alto de un camión. Lo grabó y al parecer este trabajador llevaba encima de su vehículo una cabra.
¡Con sus santos huevazos!
¿Sí?
¿Una cabra? ¿En serio?
una cabra. Tal y como te lo cuento. Estos hechos...
Estamos muy mal, mano.
Estamos mal. Y es que, claro, es que te lo puedes encontrar en cualquier lado. Pero en cualquier lado, claro, en Toledo, de repente. Imagínate, vas en el coche, vas hacia Madrid...
Para Tembleque, el que llevaría la cabra y su vida, ¿no?
Imagínate, también con el frío. Porque imagina. Sí, sí, estos hechos, cómo no, llegaron rápidamente a la policía. Y es que esto supone una grave infracción dentro del reglamento de circulación, por lo que sea. Y claro, es que pone en riesgo la seguridad vial por si el animal cae a la carretera, y también ha sido denunciado por una infracción relativa a la protección de los animales durante su transporte.
¡Hasta luego, Luca!
Así que, ya saben, camioneros, si quieren llevar consigo una cabra o cualquier animal, estos deben llevar puestos el cinturón, por favor.
Seguro que sí.
Por favor.
Oye, ¿por qué no me pones alguna canción? Algo que
¿quieres escuchar?
Sea una musiquita de las tuyas.
Una musiquita de las mías, un poquito así más actual.
Sí.
Pues mira, en lo musical hay que hablar de Bizarrap.
¿Por qué? ¿Por qué hay que hablar de Bizarrap en este momento?
Pues mira, te cuento que es que el famoso productor argentino ha sacado su primera sesión del año. Y lo ha hecho junto a la cantante puertorriqueña Joan Mico. Que si quieres, podemos escucharlo un poquito.
Vale.
Acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fallé.
Este es de los que canta como si estuviese bostezando, ¿eh?
Bueno, ahora se anima un poco, ¿eh?
A ver. Mientras tanto, andamos ya aquí en Mallorca.
La clave es que pronuncie.
Pronuncia. ¿Tú no lo entiendes? Pues mira, te tengo que hablar de números, porque en solo unos días. Lo que dura el fin de semana, la canción tiene más de 16 millones de escuchas en YouTube. Un auténtico éxito de Pulpo.
Sí, no, está claro.
¿Tú no la escucharías en el coche, por ejemplo?
No te sabes decir. ¿Cómo tengo que vocalizar? Hombre, esta canción no me llama tanto la atención como sus trabajos anteriores, ¿eh?
Pues sí, es que por si no lo sabes, si estás escuchando por primera vez a Bizarrap, que lo dudo bastante, ha colaborado con artistas de la talla de Quevedo, Nati Peluso y, por supuesto, la más reproducida y conocida fue la de Shakira, que ya hace un año del lanzamiento de aquella canción en la que le dedicaba unas últimas palabras de amor, entre comillas, a su expareja, Gerard Piqué. Así que vamos a escuchar un poquito más esta sesión de Bizarrap, la sesión 50 junto a Joan Mico.
Gracias por estar en COPE, gracias por escucharnos, ponedores.
Pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenki. Estos blancos y negros no molen de maybe. Aquí otra más, pa' los que han estado de siempre. Eso ojalá, ojalá, que ustedes nunca me suelten. Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar. Aunque todas las marcas me quieran oficiar. Sepa confiar, no es nada personal. Es que si cambian de color no me quiero asociar. Si los míos no pasan yo no voy ni a entrar. No te sientas mal, no eres tan especial. Dicen que hablaste de mí pero ando sin señal. Y mientras...
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Despierto, despertándote, metiéndote en la cama?
No, despierto desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana trabajo.
¡Ostras!
Sí, bueno, no es que sea todas las noches, pero dos días, dos noches y luego libro unos 4.
Ya. ¿Y en ese momento que estás como de guardia, algo así?
Sí, estoy de guardia, que en una nave grande de las ambulancias de aquí en Valencia. Uh-huh. Aparte de que hay mucha ambulancia guardada vigilando esto, y aparte desinfectando cuando hacen COVID los compañeros de la ambulancia, pues desinfectar la ambulancia de COVID o gripe o patología de infecciosa, lo que sea.
Claro, porque cuando una ambulancia lleva un COVID, ¿qué protocolos tenéis que seguir?
Pues si llevan COVID directamente tiene que venir aquí, les puede hacer el traslado, venir aquí, aquí se mete en un hueco, se mete en una máquina con ozono. Seguidamente después se limpia con agua y lejía, asiento, camilla y suelo, y ya pues a marcha otra vez.
Uh-huh. Eso y independientemente así, de que el paciente haya estado con mascarilla o no, pero imagino que si el paciente entra a la ambulancia va con mascarilla y va también bien protegido.
Sí, pero es igual, hay que desinfectar igual, porque toca ambulancia, toca sillas, toca camillas, toca de todo, ¿eh?
Claro. ¿Cómo está la situación de COVID ahora por allí?
Pues ahora está un poco harta, sí, más bien gripe A, pero bueno, algún COVID también hay, bastante. Uh-huh. Ahora subió un poco, llevamos un mes bastante fuerte otra vez.
Yeah. ¿Y bueno, el protocolo de la gripe A, Antonio, es similar?
Sí, es lo mismo, son prácticamente igual. Gripe A, gripe B, COVID o cualquier otra cosa, hay muchas infecciones también, muchas infecciones así, patologías.
¿Cómo lo llevaste tú cuando empezó todo esto? Hace ya 2-3 años, ni me acuerdo ya.
Pues muy mal.
Mal, ¿verdad?
Muy mal, porque entonces teníamos tanto miedo y estábamos todos asustados y había unas colas aquí para desinfectar que daba miedo, la verdad.
Ya.
Pues nosotros nos protegemos muy bien con monos y con mascarillas de esas grandes, pero bueno, siempre hay miedo, ¿sabes?
¿Te llegaste a contagiar en algún momento, Antonio?
Sí, yo me he contagiado solo una vez hace un año y pico, y no lo pasé muy, no lo pasé mal, lo pasé bien, no fue, fue muy poco.
Uh-huh. Y me imagino que blindado y poniéndote los protocolos de las vacunas y cumpliendo todo, ¿no?
Sí, llevo ya 5 vacunas y claro, nos exigen, tenemos que ponérnoslo todo. Uh-huh.
Uh-huh. Y después de lo que nos llegó, ¿hubo alguien pues de tu sector, me refiero, que tirara la toalla o sacasteis pecho de decir, nosotros estamos aquí para salvar a la humanidad?
No, que yo sepa, ninguno. Aquí somos como 700 entre conductores y camilleros, y que yo sepa, ninguno abandonó por este tema. Vaya, al revés, trabajando y luchando el día a día.
Ya. ¿Qué miedo llevaría la gente en la ambulancia, verdad?
Sí, había mucho miedo, pero yo me acuerdo, madre mía, de los conductores sobre todo y camilleros, asustados siempre, con la ropa, cambiándosela de vez en cuando, venga a lavar ropa, venga, pero bueno.
Ya. ¿Y qué años tienes, Antonio? Tienes una voz de ser bastante joven.
No, pues tengo 56.
Bueno, eres, a lo mejor no tan bastante, pero eres joven.
Sí, de momento me considero joven, sí.
Eres joven. ¿Y cómo te organizas para poder escucharnos? Porque no sé si lo haces en la ambulancia o con cascos, con la radio de ahí.
No, porque cuando no hay ambulancia para desinfectar, porque a no ser que vengan compañeros, porque también están aquí las que de reserva, que se averían y tal, pues estoy aquí sentado en una silla para ir, pongo la ambulancia, pongo la radio de una ambulancia aquí al lado. Uh-huh. Y escucho todas las noches.
Qué bien. La cantidad de gente que hace cosas de madrugada, ¿eh?
Uf, madre mía, de verdad, como escucho. Es un programa que me encanta, de verdad. Que me entretiene aquí toda la noche.
A mí me gusta mucho hablar con la audiencia y que la gente me cuente las cosas que hacen, por qué las hacen, los panaderos, cómo hacen el pan, las harinas, con lo que han subido, los aceites. Es que hay tantas cosas que contar en la madrugada que la radio de madrugada estaba como muerta, en el sentido de no tocábamos las cosas que realmente estaban sucediendo.
La verdad que sí, que es un programa que está teniendo éxito por eso, por lo que tú has dicho ahora.
Qué bien, qué bien, qué bien. Antonio, no quiero despedirte sin decirte que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Ah, vale, pues muchas gracias, sí.
Para que lo luzcas con orgullo. Y ya certificadamente eres un ponedor en toda regla.
Muy bien, muchísimas gracias, que os vaya muy bien, ¿vale?
Genial, gracias por tu trabajo, Antonio. Mucho ánimo.
A vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora están pasando cositas, Manu, se te acumula el trabajo, tío.
Sí, 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 están pasando cositas y hay que hablar de los choques culturales, en concreto en relación a lo relacionado con la comida o la cocina. Y es que cuando viajamos o cuando conocemos a personas de otros países, nos damos cuenta de que ellos tienen costumbres diferentes a las nuestras, pero también nos percatamos de que nosotros tenemos unas costumbres que ellos no tienen. Pues bien, es el caso de una pareja, un chico español y su novia mexicana. Cuando esta llegó a casa, se dirigió a la cocina y se dio cuenta de que la barra de pan no estaba en la bolsa.
Gracias por nada.
Un tanto confundida, ya que la barra de pan apenas llevaba unos minutos en la casa. Fue a preguntarle a su novio y este le dijo con toda la normalidad del mundo que la había dejado en el radiador.
Eres un crack.
Sí, y ella lo ha subido a redes sociales y el vídeo ya supera las 30.000 visitas. Y es que él lo justifica diciendo que ya que está puesta la calefacción, aprovecha para dejar el pan ahí y así se queda calentito y crujiente. Yo no sé, Pulpo, si tú eres de hacer esto.
Bueno, no. Bueno, yo muchas veces soy de si tengo ya un pan que se me ha quedado algo duro, pues sí que me gusta tostarlo un poquito y claro. Es cuando ahí le pongo un buen aceite de oliva virgen extra y me lo como, porque a mí es que el pan me vuelve loco.
Sí,
que
sí, sí. No, y, claro, una tostadora o lo que sea, pero yo lo del radiador, no sé si es muy español, si yo en mi casa no lo he visto hacer tampoco.
Yo sí que me he apoyado en poner el pan en el radiador cuando he sacado un trozo de pan que estaba congelado, eso sí.
Ah, mira, pues sí, eso yo no lo sabía. Pues todos los días aprende algo, Pulpo. Uh-huh. Y ahora te voy a plantear otra pregunta.
A ver.
Si tú encontraras una cartera con 600 euros dentro de ella, ¿los devolverías?
Hombre, claro, por supuesto.
Pues muy bien, eso te honra, Pulpo. Pues es lo que ha hecho también el taxista y cantante Jesule Fernández. Al parecer, una clienta se olvidó su bolso en el taxi y dentro, además de todas las pertenencias de la chica, llevaba 600 euros. El taxista se percató minutos después de que ocurriera y para encontrar a la clienta buscó en su bolso y encontró su pasaporte y así pudo contactarla de nuevo. Esta experiencia la compartió en su cuenta de TikTok y el vídeo ya tiene más de 24.000 me gusta.
Soy muy fan.
Somos muy fans, sí. Y es que, como él mismo explica, su filosofía se basa en creer que la vida recompensará sus buenas acciones y no necesariamente con dinero, sino con salud o alegría.
Desde luego que sí.
Y Pulpo, vamos ahora con una noticia sobre Michael Jackson.
Qué bueno, Michael Jackson, por favor. Sí. Fíjate, se nos iba en junio del año 2009, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y es que, bueno, se ha conocido ya la fecha del estreno de su película biográfica. Aún habrá que esperar porque llegará a las grandes pantallas el 18 de abril de 2025, más de un año, pero los fans ya están locos por verla. Además, la película tendrá un actor muy especial para el rey del pop. Será Jafir Jackson, sobrino de la estrella de la música, que será él quien dé vida a Michael Jackson. Jafir ha comentado que es un auténtico honor y que se siente honrado de poder dar vida a su tío en el largometraje. Así que, ya sabes, Pulpo, habrá que esperar hasta abril de 2025, pero pinta bien para los más nostálgicos y para los que quieran rememorar la figura de Michael Jackson.
Pues ahí estaremos pendientes de cuando se estrena la película, se lo recomendaremos y se lo recordaremos también a todos los ponedores de calles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está en la cadena COPE y aquí le estamos esperando para que nos oriente y sobre todo nos cuente cómo viene el día políticamente hablando y sobre todo también para entender las noticias que están sucediendo en cualquier parte del mundo. Bad Michael Jackson.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay que seguir avanzando, es el objetivo, porque esta madrugada yo tengo el honor de saludar a un hombre que ha batido todo un récord, ¿eh? Esto es importante, es un récord sobre todo solidario. Y a mí la solidaridad me parece que es mágica. Francisco ha llegado a las 500 donaciones de sangre a lo largo de toda su vida. Y no llega ni siquiera a los 70 años. O sea que todavía le queda carrete. Tiene récord en Europa. Nadie más que él ha llegado a ese número. Muy buenos días y sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paco. Gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros.
Muy bien, Pulpo. Ahora recién despertadito, pero bueno, te lo agradezco porque sí. A que madruga Dios le ayuda. No lo sé, a ver, depende del buen humor que coja, ¿eh? Un poco pronto. Cuéntame.
Desde luego que pronto, pero a ver, como mira, las croquetas siempre viene bien, por ejemplo, que es de lo que estamos preguntando hoy a todos los ponedores. Pero sobre todo lo que quería era agradecerte que estés con nosotros y luego darte lo que estaba contando ahora, ¿no? La enhorabuena por esas 500 donaciones. Me imagino que estarás contento, ¿no? Cuéntanos cómo te sientes.
A ver, me siento extraordinariamente feliz porque la verdad es que los medios le están dando mucha publicidad a la donación de sangre. Si estas por encima de mis 500 donaciones, que yo hubiese preferido, sinceramente, haber juntado a 500 jóvenes que hubiesen donado por primera vez que a un viejo como yo donando su 500 donación. Pero si sirve para remover alguna conciencia y que alguien, a cambio de escucharnos por aquí o por otra o por otros lugares o haberlo leído en la prensa escrita, se anima a ser donante, bien merece la pena que me hayas hecho madrugar hoy.
Claro, es que es muy importante. Además, yo también soy solidario en ese sentido porque yo también soy donante de sangre. Pero es muy importante que le contemos a todos los ponedores que ahora, a las 5:19 hora menos en Canarias, bueno, pues nos cuentes cómo fue esa primera donación, que me imagino fue ya hace algunos años, ¿no?
No hay que esconderlo porque yo los años que tengo, mejor que yo y mi espalda, no sabemos los años que tengo. Tengo 67 años. Y yo empecé a donar exactamente en septiembre de 1977. Voy caminito de los 47 años que empecé mi primera donación. Mi madre era donante habitual. En aquella época no estaba muy de moda, pero ella era una mujer adelantada a su época. La verdad es que me siento muy orgulloso de la madre que tenía. Hombre, hablar de tu madre es muy fácil, pero bueno. Yo la verdad que lo digo muy convencido. Ella era donante y ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no me acompañas? Y sinceramente, ahora que no nos oye nadie, para que me dejase en paz, le dije, me voy a contigo. Porque era más fácil acompañarla que seguir aguantando el que vente, porque sabía que iba a terminar saliendo ganando. Claro. Hice mi primera donación en el pueblo donde yo nací. Yo llevo 47 años en Burgos, pero nací en un pueblo de Ciudad Real que se llama Socuéllamos. Y afortunadamente me di cuenta de que no es tanto, es un pinchazo, claro. Es un pequeño pinchazo que si te planteas, no la primera vez, porque la primera vez te vas con miedo, pero luego te das cuenta y te planteas para qué sirve ese pinchazo que a ti te han hecho. Te tienes que sentir orgulloso sí o sí, porque le estás ayudando a mejorar la salud o en algún caso a salvar la vida de una persona que no conoces para nada. Esa es la grandeza de ser donante de sangre, el anonimato y el altruismo.
Sí. Y además, Paco, que son dos grandes palabras las que acabas de pronunciar, anonimato y altruismo. Además, nos estás contando esa simpleza del momento, y vamos a decirlo así para que nos entiendan todos los ponedores que nos están escuchando y que nunca han donado, porque como bien dices, es un pinchacito, es como un análisis de sangre mínimo. El tiempo, vamos a contarles a los ponedores cuánto tiempo lleva a donar, porque desde que uno entra por la puerta del hospital o al centro donde acuda o al autobús donde se pueda donar, ¿cómo va el tiempo? ¿Cómo funciona eso?
Vamos a ver, depende de la gente que haya esperando. Si no hubiese nadie esperando, si no tienes que esperar, entre que rellenas el cuestionario, el pinchazo, te tomas un pequeño refrigerio y te marchas, en menos de media hora como mucho, lo tienes hecho. Yo, cuando al principio donaba sangre, porque yo, lógicamente, para llegar a este número de donaciones, que eso también lo tendríamos que aclarar, es que yo dono plaquetas que se puede donar, cada plaquetas o plasma se puede donar cada 15 días. Y, sin embargo, la sangre es cada 2 o 3 meses, en total los hombres 4 donaciones al año y las mujeres 3. Entonces, yo cuando empecé ya con las plaquetas, tardas 60 minutos, la vez que más 70 cuando intentaron conseguir, porque las plaquetas duraban 5 días, ahora duran 7. Pero en una donación de sangre, que es lo que te estaba comentando, yo tardaba 4 o 5 minutos desde que te pinchan hasta que llenaba la bolsa. O sea, pero vamos, entre todo, en media hora estás en la calle y más feliz que
una perdiz.
San Fermín.
De verdad que es una gozada. 5:23 de la mañana, 4:23 en Canarias, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Estamos hablando con Paco, un donante de sangre de récord. Porque yo creo que con esas 500 donaciones, claro, este burgalés de adopción, que es como se te conoce, ya tiene la estrella Michelin de los donantes, ¿no crees?
Eso no se ha atrevido nadie a decirlo. O sea,
es
que ya soy estrella Michelin. Pues eso está bien. No, la verdad que sí que es un orgullo. A nadie le amarga un dulce. De verdad que es más fácil hablar de otra persona que de ti mismo. Pero bueno, no voy a reconocer que me hace ilusión que el ser yo el de las 500. Ahora, si hubiese sido otro, se hubiese vuelto locos a todos.
Claro, es que es verdad que el caso es que haya personas que sean donantes y cuantas más mejor. Y lo que pasa, Paco, es que esa cifra de 500 es muy redonda, las cosas como son. Por lo visto, hay otro donante igual, pero creo que es en Estados Unidos. ¿Tú sabes algo de este hombre o no sabes nada?
Eso no, yo vi una noticia que creo que en abril o mayo del año que acaba de terminar.
Del 23.
Hizo su 500 donación. Le recibieron con globos, con tartas, todas las personalidades de la zona ahí estaban. Bueno, pues yo hice mi 500 donación sin globos y sin tartas. Afortunadamente la hice tranquilo y sin ningún problema. Y la verdad es que la única diferencia es que nosotros lo hacemos altruistamente.
Claro.
Y en Estados Unidos cobran. Los 500 pinchazos los lleva igual,
Sí, claro. Y ahí está la sangre que habrá salvado un montón de vidas, que eso también es muy importante. Y luego otro dato que yo considero importante, Paco, es que Burgos es la ciudad que más sangre dona en España. Y de paso voy a explicar también que tú lo que haces es presidir la hermandad de donantes de sangre de esa ciudad. Así que la conclusión yo creo que es muy fácil. Estáis haciendo un gran trabajo, ¿no? Digo yo, perdóname.
Sí. La verdad es que sí, algo estaremos haciendo bien. En el año 1972 arrancó la Hermandad de Burgos con 752 donaciones. Ahora mismo, para hacer una pequeña comparativa y que todos nos enteramos la diferencia, la media nacional en índice de donaciones por cada 1.000 habitantes es de 33-35 en España. Y este año Burgos ha conseguido pasar del 60 donaciones por cada 1.000 habitantes. Uh-huh. Exactamente 60,48 donaciones por cada 1.000 habitantes. Uh-huh. Fíjate si es fácil ser presidente de una gente como la que tenemos aquí en Burgos, ¿eh?
Ya, desde luego que sí. Además, que allí, vamos, se dobla la media, Paco. ¿Qué pasa con la gente de Burgos? ¿Qué sucede ahí?
O que somos muy pesados nosotros,
no.
O que la gente... que es lo más fácil, la gente muy solidaria, la gente, cuando se hacen llamamientos, la gente acude en bandada. Es lo de Burgos. La verdad es que a muchos compañeros que conozco en el mundillo este de otras provincias me preguntan así de broma, como tú, ¿pero qué haces? ¿Qué les das? ¿Cómo les engañas? No hay que engañar a nadie. La solidaridad de los burgaleses está más que demostrada. Año que año tras año vamos subiendo y bueno, de las 752 que te dije del 72,
sí,
a las 21.473 del año 23, pues bueno, creo que hemos ido mejorando y espero seguir. No pido que haya más donaciones, sino que más que eso me gustaría los jóvenes, el relevo de los jóvenes,
es importante,
que puedan ir sustituyéndonos a los que por una o por otra razón tendríamos que empezar a apartarnos un poco. Yo, por supuesto, mientras que la salud me lo permita, seguiré donando, pero una persona ya con estas edades, pues lógicamente, si no tiene un achaque, tiene otro. Afortunadamente yo puedo presumir, y eso sí que lo agradezco, no sé si a la naturaleza, a la vida o a la madre que me parió, el poder seguir donando con la edad que tengo y al ritmo que estoy donando, que yo voy a donar cada 15 días.
Sí, sí. Además que ni siquiera eso era una cosa recomendable, pero aquí también expertos que nos han visitado y con los que he tenido el placer de charlar, ni siquiera eso es recomendable, pero oye, cada uno tiene sus, bueno, pues sus maneras de proceder y cómo se encuentra, que directamente pues te provoca y te permite pues hacer lo que estás haciendo. Y encima ya hay mucha gente que está dando ideas. Hay un mensaje de Daniele Brunini. Daniele, lo voy a leer luego con más calma porque ahora voy fatal de tiempo, pero Daniele Brunini has tenido una idea muy buena que le voy a dar una vuelta y voy a procurar lanzarla como idea también para que participen todos los ponedores relacionados precisamente con la donación de sangre. Pero Paco, vuelvo contigo, porque con tantos años donando en Burgos, me imagino que debes conocer a la perfección al personal sanitario o incluso a compañeros con los que coincides y a trabajadores. ¿Has llegado a hacerte amigos o de eso no has llegado?
Por supuesto, por supuesto. La verdad es que nosotros solemos, nos invitan e invitamos a cuando hacemos la Asamblea General, donde le damos el reconocimiento a nuestros donantes y donde rendimos cuentas de lo que hacemos y del dinero que gastamos, lógicamente vienen de otras provincias, igual que nosotros vamos, y por supuesto, la verdad es que alguna reunión también que hemos hecho en el Ministerio de Sanidad a nivel nacional, pues bueno, la verdad es que siempre conmigo se meten porque dicen, cuando íbamos a los premios del gran donante en Madrid, siempre cuando llegábamos nosotros decían, Paco, ¿cuántos traes esta vez? A ver, sorpréndenos. Sí, la verdad que era, me recuerdo que una vez, un año, llegamos tarde por culpa del autobús que nos perdimos o no sé qué pasó. Pararon, fue aquello que a mí me daba vergüenza, pararon el acto, porque todo el mundo empezó a vacilarnos, ¿cuántos venís de Burgos? ¿Cuántos traes este año? Y tal. Y la verdad que es un orgullo claro, poder presumir de la solidaridad de los burgaleses.
Hombre, yo creo que lo que sí que importa es que cuando una persona, pues como tu amigo, que lo necesite por un accidente o cualquier cirugía o un equipo médico pueda disponer de bolsas de sangre suficientes, pues que ahí estén, ¿no? Y de vez en cuando, Paco, y nos lo has contado muy bien, hay que detenerse, hay que pararse para hacer ese tipo de reflexiones, y todo aquel que tenga, pues oye, el privilegio que tengo yo en este momento de tener un micrófono y muchísima audiencia, pues que podamos incitar, dar ideas de la gente que, oye, que con extender el brazo y dedicarle 5 minutos para que te extraigan un poco de sangre, se van a poder salvar un montón de vidas. Y eso que, fíjate, que hemos tenido esta charla con tono de broma, pero es que hay que recalcar que las donaciones de vida, de verdad, que salvan vidas, y yo creo que vuestra misión, la de los donantes de sangre, donantes récord como tú, yo creo que es para quitarse el sombrero, de verdad, te lo digo de verdad.
Mira, dices que de broma, yo pretendo de no hacer un tema serio de la donación de sangre. De hecho, en nuestro anagrama hay una gota sonriendo, y ha habido gente que me ha criticado que por qué, que no es serio que la gota esté sonriendo. Yo, ¿cómo que no es serio? Somos la única entidad, la única asociación, o los únicos que vamos a los hospitales, que no somos enfermos, que vamos a ayudar, que no vamos, afortunadamente no necesitamos. Por eso se ríe la gota. Yo por eso me gusta hablar, creo que es un tema muy serio, el tema de la donación de sangre, y ahora nos vamos a poner un poco más serios, porque algo también me gusta criticar. En España llevamos no sé cuántos años siendo los número uno en donaciones y trasplantes de órganos.
Sí.
Y todo se saca a bombo y platillo. No existiría ninguna donación, o perdón, ningún trasplante de órganos, a no ser que sea el de córnea, si no ha habido antes un donante que ha puesto el brazo y se haya dejado pinchar para alguien que no ni sabe para quién va a ser.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, es como cuando hay que ponerse serio, pero me parece más agradable, para empezar el día, que tomemos como algo bonito la donación de sangre. Y algo sí, agradecer a nuestros donantes, en este caso los burgaleses, pero a todos los donantes en general, que sigan poniendo el brazo y que tengan una cosa muy clara, que a pesar de que nos hacen transparentes, a pesar de que parece que como hay siempre sangre en los hospitales, nosotros no existimos, que sepáis que si no fuese por vosotros, se cerrarían los quirófanos. No existirían quirófanos si no fuese por los donantes de sangre. A ver si les entra de alguna vez por todas a la gente en la cabeza. Somos el 4% de las personas, de los habitantes de nuestro país, en edad de donar, que donamos sangre. ¿No te parece, Pulpo, muy poco, un 4% del total de los habitantes de España que seamos donantes de sangre?
Sí.
Claro, siempre hay sangre. Afortunadamente siempre hay sangre en los hospitales esperando a un enfermo. Cuando hay un accidente, ya no vale salir corriendo a ir a donar. La sangre tiene que estar esperando al donante, al enfermo, antes de que ocurra una tragedia. Y afortunadamente en España lo estamos consiguiendo, de lo cual, pues bueno, pues creo que también son motivos para que los donantes nos sintamos orgullosos.
Yo recuerdo cuando los atentados de la banda terrorista ETA mataban y mataban a muchas personas, yo me acuerdo que saltaban las alarmas, que los hospitales necesitaban sangre. Y yo me acuerdo cómo me iba con mis vecinos y poníamos el brazo y ahí estábamos todos donando sangre. Yo me acuerdo que cuando se producía un atentado, una desgracia, un accidente, como tú muy bien, Paco, nos has dicho, pues se pedía donación y ahí estábamos, por supuesto que sí. Hoy, además de poner las calles, yo creo, Paco, que lo que hay que hacer es poner esos brazos, ¿no? Y sobre todo hay que poner esos brazos a disposición de los bancos de sangre. Yo creo que es un buen momento, en cualquier momento es un buen momento para ir a donar. En internet te pones a bucear cómo donar en tu ciudad y te van a salir un montón de datos y dónde vas a poder, pues oye, acercarte en cualquier momento del día. Yo creo que hay que subir, Paco, y te lo digo de corazón y ya me quedo sin tiempo, pero hay que intentar subir ese tanto por ciento, ¿eh?
Mira, Pulpo, para el que no haya donado nunca, te voy a contar una cosa. Que alguien que nos esté oyendo que no haya donado nunca, le pido, regálate una donación y sentirás la satisfacción, se sentirás lo que se siente cuando dejas que te pinchen el brazo y dejas una bolsa que tú sabes que puede salvar una vida, que puede ser hasta incluso un enemigo tuyo. Fíjate, anda, que cuando me dicen, y si alguien que a ti te hace putadillas le lleva tu sangre, digo, pues que se fastidie, que aguante, que le voy corriendo como romeriendo por dentro. No, creo que es importante.
Lo es. Por supuesto que lo es, Paco. Te doy las gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros. Además de donante, ya puedes decir que eres un ponedor de calles, porque te lo juro que nos ha encantado escucharte y sobre todo confirmar que eres un auténtico ponedor de calles. Sigue así y de nuevo, de verdad, en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles, te damos la enhorabuena.
Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte todo lo prometido.
Quiero decirte que fue verdad, fue como un cuento pero en realidad, quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos, solo velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Me
engañar, si van dos años ya y no puedo olvidarte.
¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme?
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las